historias de vida que desde lo personal sirven para reconocer un drama social que vivió la República Argentina, pero también cómo reconvertir ese dolor en vida, en militancia para que no vuelva a ocurrir. Importantísimo a través de, ahora que estamos hablando tanto de 1985, ¿no? El mismo laburo significó la noche de los lápices, fue informar, despertar, construir conciencia y ver cómo se cierra el círculo de una vida, de uno de los sobrevivientes de esa locura que tuvo que ver con la desaparición y el asesinato de compañeros que lo que estaban pidiendo desde su militancia estudiantil secundaria era el boleto ahí en la ciudad de La Plata, en uno de los centros que fue algo así como uno de los ejes del terror de la última dictadura, la provincia que queda en manos de uno de los carniceros más feroces, como la policía de Camps. Y entonces uno hoy lee que Pablo Díaz terminó la escuela secundaria. Y la verdad que el dato es enorme desde todo punto de vista. Pablo, buenos días, muchas gracias por atendernos.
No, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo se cierra ese círculo, no? Tantos años después.
Sí, ¿cómo se cierra y cómo se abre? Porque está la particularidad también de que, bueno, la repercusión ha sido enorme y llamados de gente adulta con respecto a que ellos también quieren terminar la secundaria en base a sus historias personales, que bueno, yo las viví yendo a clase con 8 chicos y chicas, bueno, adultas, que no habían terminado por instancias, algunos de adicciones, sí, otros de instancias de tener que salir a trabajar. Bueno, nada, fue una experiencia, también mis secretos y mi intimidad con respecto a por qué no lo había terminado y por qué ahora me decidí a terminarlo. Sí. Tiene que ver también con una instancia de vida de otros, porque en un momento dado, nada, yo en la actividad privada donde estoy, tengo mucha instancia de acercamiento con fábricas o con centrales térmicas, etcétera, con compañeros de Luz y Fuerza del sindicato, que no habían terminado la secundaria. Y en base a la virtualidad propuse que dentro de los lugares de trabajo tuvieran tiempo para terminar si quisieran, porque ya gente muy grande teniendo trabajo y saliendo muy cansados de sus propios trabajos, ir a la presencialidad en una escuela les resultaba muy difícil por vergüenza, por un montón de cosas.
Es cierto.
Y en Ensenada, en la municipalidad de Ensenada, que es donde hay una central térmica, empezamos con 12 compañeros de trabajo que no habían terminado, teniendo mi edad y superando a veces mi edad. Claro, en un momento dado, charlando con ellos, me dice, ¿y vos? Entonces yo les explico que, nada, traté de no terminarla en un momento dado para quedarme en la adolescencia. Sí. Me dijo un compañero, me dice, pero no te podés quedar en la adolescencia con ellos. Que se reciban con vos, compañeros de la secundaria que están en carácter de desaparecido a través de la noche de los lápices de La Plata. Bueno, y me entró una contradicción, digo, claro, bueno, consulté con una hermana de uno de los chicos que está desaparecido, y me dice, Pablo, que se reciba con vos. Uy, no. Bueno, fui a clase en un colegio de La Plata. Me senté, tenía matemáticas como previas, bueno, lo hice. Y nada, el tema de cuando me fui al colegio con respecto a la materia, había 7 historias sentadas que iban a estar conmigo en la clase. tres compañeras que limpian casas, un compañero que es barman, un compañero que es panadero y amasa, sí, todos en negro, sí, porque no habían terminado la secundaria, sí, y todo con historias muy particulares. Digo, chao, mi historia es una pavada. Y yo tengo otras particularidades, tengo trabajo, construí las posibilidades legales de que se me reconociera. Bueno, el último día fue, lloré tanto.
¿Qué te parece?
Y en marzo me dan el analítico, porque hay toda una serie administrativa. Me recibí con 7. Después anécdota, porque tuvimos que hacer la regla de 3 simple, Gustavo, con la fórmula del Fernet 70-30, que era la que propuso el barman.
Claro. Muy bien, lógica pura, está bien.
Claro, y la profesora lo tomó. Entonces en el pizarrón, ¿cómo sacas el porcentaje? Y después me sorprendí. Había un chico de 30 y pico de años que era un genio en matemáticas. Sí. Te juro que terminé copiándome como en mi adolescencia, pero claro, era un genio.
Claro, para que todo vuelva a aquello, ¿no?
A ver, para que todo vuelva a aquello. Claro. Así que bueno, una experiencia. Nada, ellos con mucho reconocimiento. Nosotros les decimos gente normal a la que está por fuera de la militancia. Sí.
Está bien, que todavía está.
¿Cómo? Pero tienen la capacidad de escuchar, de entender. Y bueno, es ahí donde fui. Después terminé hablándole, porque la provincia de Buenos Aires, a través de la directora provincial de jóvenes adultos, me pidió publicidad, digamos, como para, y el tema de la referencia de la cantidad de llamados que hay y la posibilidad de que en los lugares de trabajo siga la virtualidad del FINES, dándole una hora de conexión con tutoras o mentoras que son docentes. Así que nada, todo sirve, ¿viste?
Sí. Claro que sí.
Llegamos a la conclusión que todo sirve.
¿Sabes qué pasa además, Pablo? Hoy a un hombre hecho y derecho de 40 años hay que contarle de cero la guerra de Malvinas.
Sí, totalmente.
Y a un tipo de casi 50 hay que contarle que era la Argentina, sí, en un golpe de Estado.
Sí, totalmente.
Y tenemos la hermosa obligación de volver a dar testimonio. Vos lo hiciste tantas veces durante tantos años, sobre todo en aulas, ¿no?
Sí, claro. Bueno, una de las cosas que me estaba pasando, que cuando vuelvo a mi casa le digo a mi compañera, me dice, ¿cómo te fue? Con adolescentes de primer año, segundo año, que me preguntan qué fue la dictadura.
Claro.
Cuando tuve posibilidad de hablar con Victoria Alonso y Alejo García Pinto, que son dos de las productoras de Argentina 1985, le digo, no, nada nace de un repollo, contémosle la historia de las posibilidades. Yo creo en las películas que nos da la posibilidad de charlar, en la sobremesa familiar o en cualquier lugar.
Sí.
Y en las películas comerciales, como La noche de los lápices o Argentina 1985, la posibilidad de ir contando nosotros lo que nos pasó. La gente normal va a verla al cine porque paga una entrada y cree que no la ven. Después hay 1.500 documentales más explícitos.
Sí, sí.
Pero ya cuando vas a ver un documental de las características más explícitas es porque ya estás.
Sí. Y vos sabés que no solo la película, sino la película que hay detrás claro. de la película. En este caso, bueno, del gran texto de María Seoane, que fue directora de esta radio. Pero acá tuvimos la posibilidad de trabajar con una enorme compañera, con Eugenia Levín, que fue la castinera de esa película. Y yo guardo dos historias que donde puedo y pinta la charla, yo las cuento para que los pibes terminen de entender cuál era ese momento de la República Argentina. Una es cuando se filma la marcha hacia el Ministerio de Obras Públicas de La Plata, y entonces se utiliza, si yo mal no recuerdo, corregime, la escuela de suboficiales de la bonaerense, porque daba y porque además se podían utilizar a los cadetes como extras. Bueno,
y donde Héctor Olivera me pide que no vaya.
Bien. Avanza la columna, ¿no? Los carteles, las pancartas, los pibes, su guardapolvo, las consignas. Y bueno, la escena era chocar contra contra la cana que estaba ahí adelante del supuesto Ministerio de Obras Públicas. En un momento determinado, uno de los actores vuelve y le dice a Olivera: ¿están pegando en serio? No, se habrá escapado un palazo. Pará, vamos de vuelta. Segunda escena, y ya vienen dos actores. Che, están pegando. No, no puede. Hasta que finalmente hubo que parar la filmación, porque había como una cosa ahí que salía de esos tipos que todavía ni siquiera estaban en la calle como uniformados, pero que el enemigo interno era ese, y había que reprimir, era como un acto reflejo. Y la otra, que es la más fuerte, es cuando se filma la desaparición, cuando arrastran de su casa, cuando arrancan de su casa a tres pibes una noche, que están durmiendo en la habitación de uno de ellos, y los arrancan así como están en una noche de invierno, en calzoncillos. Cuando se filma la escena, se hace en la misma casa, utilizando la misma pieza que estaba intacta. Los pibes salen, en realidad se filma en invierno, o se filma en un día, una noche fría, y cuando Olivera dice corten, salen los vecinos con mantas, los arropan a los pibes, a los actores, y se los llevan a su casa.
Sí, perfecto.
Casi como para cumplir con lo que no pudieron hacer esa noche.
Sí, perfecto.
La pucha.
Bueno, hay mucha... A mí a veces me preguntan, o tengo posibilidad de decir, o de contar anecdóticamente, porque a través de lo que vi... anécdotas o hechos. Entonces yo cuento la tragedia de las madres. La película está hecha 10 años después, 1976, 1986.
Muy bien.
Y cuando voy a la casa, soy el destinatario de ir a la casa de Claudia a decirle a la madre de filmar en su casa, porque como vos decís, está filmada en nuestras propias casas. Bueno, cuando le digo, Nelva, mira, vamos a hacer una película, vas a tener posibilidad de participación, de verle el guión, etcétera, pero ¿puedo filmar acá? Entonces me dice, vení, Pablo, pasá, vamos al cuarto, y estaba tal cual. Pero en un momento dado abre el ropero y estaba la ropa de Claudia, que es la que usa la actriz Vita Escardó. Entonces yo digo, ¿cuántas veces le dije a Nelva que ya no iba a aparecer Claudia porque había sido asesinada? ¿Y qué esperaba 10 años después?
Sí.
La desaparición es una cosa terrible para las madres principalmente. Digo, porque si no tienen la prueba de la posibilidad de la... muerte o del asesinato o del cuerpo o de una donde llevar flores o donde saber que están principalmente, bueno, es la angustia eterna, es una tortura permanente y eterna para los padres. Entonces yo digo, wow. Después nada, yo he tenido posibilidades reales, porque muchos dicen, Pablo, ¿apoyás películas comerciales? Sí, porque la gente la tiene que ir a ver.
Claro,
no sabe la cantidad de gente que saliendo del cine me llama y me dice, te vi. O en la actividad privada donde yo estoy, que vos sabés que es un círculo mucho más amplio que estar en un propio segmento de sector o de gueto o de tener. Yo tengo la posibilidad de una legalidad cuando salían del cine, de que me venía a decir gente, me dice, contame. Y yo sé a quién votan, no a la adhesión mía, partidariamente, pero me dan la posibilidad de hablar,
claro que sí,
de lo que ven, porque le generan dudas, contradicciones. ¿Mm? Y es lo que permanentemente tenemos que estar, las generaciones van pasando, y bueno, yo creo que sirve,
claro,
eso. Que se los, no sé,
sirve.
Soy un ser de muchas contradicciones porque me van pasando historias permanentemente. En las posibilidades de charlar, de chicos que me dicen, contame qué es, por qué los centros estudiantes, por qué, y se va derivando. Mira, una anécdota, hace 2 meses me invitan a dar una charla al Ministerio de Justicia de la Nación en Marcos Paz, en un pabellón, de 17 a 21 años, haciendo la primaria, en Marcos Paz, pabellón 4.
Sí.
Estaban las maestras, habían visto una serie de películas y habían visto La Noche de los Lápices y preguntaron si yo estaba vivo para charlar. Obvio que estoy vivo. Bueno, voy, le hago una pequeña introducción, pasamos a las preguntas y el primer chico levanta la mano y me dice, ¿la extrañas? La maestra me miran, era la del más peligroso del pabellón, que tenía asesinatos y que tenía robos a mano armada. ¿Qué vio? ¿Qué vio en La Noche de los Lápices? ¿Qué vio para preguntarme la primer pregunta, si la extraño? Pues vos te pones a preguntar en cosas que hacen a la realidad, porque terminamos hablando, nada, me dice uno, el rico sos vos para nosotros, por supuesto, las oportunidades están donde se nacen. Hoy por hoy hay todas las instancias de la pobreza, imposible la expectativa de 7 años de una universidad, teniendo que sobrevivir en una habitación con 7 parientes, con un padrastro, con imposible. Eso es una fantasía.
Sí, entonces, está clarísimo.
Claro, y cuando hablábamos el otro día con los profesores, yo me sentí cómodo para recibirme porque mi profesora me acompañó. ¿Qué te quiero decir con que mi profesora me acompañó al margen de las materias? Respetaba mi historia con respecto a que no había terminado la secundaria. Respetaba la historia de todos los que estaban ahí y estaba acompañando. La educación, yo creo que es hoy una instancia de necesidad social, pero es el acompañamiento y la educación. No es una materia que vos digas, recitame y mañana olvídate. Hoy hay instancias de conflictos sociales en cada una de las historias. Entonces me parece impresionante el tema de la posibilidad. Gustavo, cobran 25 mil pesos por el plus del cine. A ver. La maestra, que también todas las del cine son voluntarias, más que de los 25 mil pesos.
Pero nada. Mira lo que pueden despertar.
Sí,
en
claro.
En el más amenazante del pabellón.
Claro,
se despierte la fibra más íntima de la condición humana.
Bueno, yo salí de ahí y le dije a la subsecretaria y a la maestra, cuando me explicaron que era el más peligroso, entonces le digo, ¿qué vio? Vio amor.
Claro.
Y él es un carente total.
Sí.
No existe.
Qué
entonces digo, porque yo les explicaba, porque me dicen, ¿cómo te hiciste militante? Y bueno, por sensibilidad social, bien, por amor.
Sí.
Digo, uno termina en una referencia de tratar de cambiar las cosas. Uh-huh. Y sin saberlo se convierte en militante, teniendo esas virtudes, esos valores.
Sí.
Entonces, nada, le contaba la historia. Le digo, miren, yo soy del centro urbano de la ciudad de La Plata.
Claro.
Todos éramos del centro urbano.
Uh-huh.
Pero ¿qué nos pasó? La ciudad de La Plata tenía una periferia muy grande de migrantes,
sí,
que era un campesinado de los países regionales, Bolivia, Perú, Paraguay. Y compañeros nuestros que estaban, los hijos, como compañeros nuestros de las escuelas en los centros estudiantes, en la asamblea de la coordinadora de estudiantes secundarios, plantean de que los padres no sabían leer y escribir. Bueno, ¿qué nos pasó? Por lo menos a mí, y sé que le pasó también a Claudia, que cuando fuimos a esos barrios periféricos a dar apoyo escolar, descubrimos la pobreza y nos dio vergüenza.
Sí.
El amor que tiene que dar la vergüenza a la pobreza. Porque todo en las relaciones humanas, yo he visto que cuando íbamos a dar apoyo escolar, como clase media de la ciudad de La Plata, nos podíamos enamorar de compañeros que vivían en esos barrios, en esas casillas, compañeras o compañeros.
Sí.
Entonces, ¿cómo es esto que un blanco se puede enamorar de una negra? A ver, que me lo expliquen. Que somos tan piolas en el tema de la caridad.
Sí.
Bueno, esas contradicciones, esas preguntas, esas realidades, nada, son las que podemos traer a la unidad.
Sí, sí.
A que todos pensemos en ser felices, todos, todos. Pero es impresionante.
Impresionante. La verdad, Pablo, construiste a través del relato y algunas cosas absolutamente inesperadas, un momento de radio para guardar.
No,
te quiero mandar un gran abrazo, felicitaciones con el título bajo el brazo.
Bueno, estoy de viaje de egresado.
Muy bien, muy bien. Y más de uno de los que nos estará escuchando hará lo mismo que nosotros dentro de un rato. Nos iremos a cantar Raguña las Piedras, vamos a lagrimar un rato, porque esa es la confirmación de que todavía estamos peleando.
Sí, sí. Sí,
un gran, gran abrazo.
Y el que no se anima con respecto a terminar la secundaria o estudiar, que sea un compromiso, que sea un desafío, que lo van a poder después en la sobremesa familiar con sus hijos valorar mucho más que una anécdota.
Sí, señor. Pablo, un gran abrazo y hasta cualquier momento.
Un gran abrazo a ustedes.
Bueno, la verdad que fue una charla donde aparecieron cosas impresionantes, ¿no? Eso de la extrañez nos va a estar dando vueltas toda la mañana en la cabeza de quienes estuvimos escuchando tan atentamente a Pablo.